Aprender a leer. Módulo 3. Segunda parte.
Los mitos, las leyendas, los cuentos tradicionales, las historias que han sido probadas por cientos o por miles de años son una garantía. Deben tener un lugar especial en nuestras lecturas. Durante siglos, estas historias anónimas en su origen circularon por el mundo y un día comenzaron a ser recogidas por escrito. Hay grandes colecciones orientales como Khalil Adimna, esos dos lobos o chacales que se cuentan historias entre ellos. Para el occidente del mundo, para nosotros, hay dos grandes recopilaciones que fijaron el género del cuento de hadas. La primera, la más antigua, es la de Charles Perrault, que se titula Historias o cuentos del tiempo pasado con moralejas y que apareció por primera vez en 1697, con ilustraciones que se atribuyen al propio Charles Perrault, aunque hay ahí discusiones en los detalles, pero en fin, lo que quiero señalar es que en ese momento valía la pena hacer un libro ilustrado. Perrault quiso ilustrar su libro, si son de él o no las ilustraciones, ahí están puestas. Y no es el más viejo que está ilustrado, por supuesto. La otra gran recopilación es la de los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm, Cuentos para la Infancia y el Hogar. Esa es contemporánea a nuestra Guerra de Independencia. Se publicó la primera recopilación en 1812-1815, más de siglo y medio después de Perrault. Son dos obras diferentes, pero hay cuentos que aparecen en las dos, en versiones distintas. La Bella Durmiente, Caperucita Roja, La Cenicienta, Pulgarcito, son cuentos que están recogidos por Perrault y también por los hermanos Grimm. Aquellas historias en realidad no eran para niños en sus versiones tradicionales. Los niños son un invento de la Revolución Industrial, cuando empezó a ser necesario que hubiera una mayor población con escolaridad suficiente para llevar los negocios de los grandes comerciantes y los grandes fabricantes que echaron a andar la Revolución Industrial. Y entonces comenzaron a aparecer muchas cosas especializadas para niños y los convirtieron en uno de los mercados más ricos que existen. Pero antes de eso no había historias para niños. Había historias que se contaban en donde había niños y viejos y jóvenes. Entonces estos cuentos que recoge Perrault, que recogen los hermanos Grimm, son esos cuentos tradicionales que se han contado por las familias, que se conservaron en la memoria de la gente por siglos y que de pronto esos estudiosos, ya con tendencias muy claramente de la ilustración, los ponen por escrito. Perrault, hay dos ediciones de los cuentos, en la segunda suaviza un poco algunos finales. Hay una versión de Caperucita Roja, por ejemplo, en que cuando la niña llega a casa de la abuela, la recibe el lobo, la invita a comer, la sienta en la mesa y le sirve un plato que acaba de hacer con la carne de la abuela. Acaba de descuartizar a la abuela y la hace en su sangre, muy rica, muy sabrosa, y cuando llega la nieta se la sirve en la mesa. Bueno, eso luego se suavizó algo, no tanto como para llegar al leñador. En el libro de 1697, el lobo se come a Caperucita, nada más, sin esos detalles truculentos de que le esté sirviendo a su propia abuela y Caperucita diga que está fantásticamente rica. Los hermanos Grimm publicaron inicialmente 210 relatos y luego, en 1825, escogieron 50 de esos 210 relatos. Esa edición, la de 1825, fue la que se volvió terriblemente popular, se tradujo a un montón de lenguas desde muy pronto y algunos cuentos están suavizados de la primera recopilación, la de 1825. Por ejemplo, en Hansel y Gretel, en la primera versión, es la propia madre de los niños la que convence al marido de que los pierdan en el bosque, de que salgan y que los suelten en el bosque y los pierdan, porque si no se van a morir de hambre ellos. Y como estas hambrunas pegaban en Europa de vez en cuando, estamos hablando casi de una historia realista. Hubo niños que fueron o asesinados, o abandonados, o vendidos, o lo que fuera. La fantasía, no era fantasía la de Swift cuando propone que se coman a los niños. ¿Para qué sirven los niños? Para que no nos muramos de hambre. Vamos a comernos unos cuantos y ahí seguimos produciendo. En la versión de 1825 ya no es la madre la que impulsa al padre a que vayan y pierdan a los hijos, sino es una madrastra. Como las madrastras tienen tan mala fama, eso suaviza el asunto. Pues claro, una madrastra se deshace de esos hijos que ni siquiera son de ella. Las narraciones tradicionales de Europa cruzaron el Atlántico, llegaron a América, aquí se mezclaron con cuentos propios de esta tierra y después con cuentos folclóricos que llegaron de África y de Oriente y nos fuimos formando poco a poco. Ya en el siglo XX, bajo el nombre de Pascuala Corona, en honor a una nana que le contaba cuentos en su infancia, en Páscuaro, una mujer recientemente fallecida, doña Teresa Castelló Iturbide, hizo lo mismo que Perrault y que los hermanos Grimm. Dio forma escrita a cuentos que hasta entonces habían sido conservados más bien en la memoria. Uno de ellos es La maceta de albahaca. No es un cuento de hadas, aquí no sucede nada portentoso, no hay transformaciones, no hay de eso, pero sí es un cuento tradicional. A mí me encanta y por eso cada vez que puedo lo leo. Érase una vez un zapatero que vivía frente a un palacio y tenía tres hermosas hijas. El número tres es clave en todas estas historias. Tres hermosas hijas que salían a la ventana para regar una maceta de albahaca, un día cada una. Una vez el rey salió al balcón, vio a la mayor y le dijo: «Mira, niña, tú que riegas la maceta de albahaca, ¿cuántas hojitas tiene la mata?». La niña, no sabiendo qué contestarle, cerró la ventana. A la segunda le sucedió lo mismo. Al tercer día salió la menor. El rey le hizo la misma pregunta y la niña le contestó: «Real Majestad, ¿cuántos rayos tiene el sol?». Esta niña, la tercera, la lista, se le enfrenta al rey y le devuelve la pregunta. El rey, avergonzado de no poder contestarle, se metió corriendo. Como la niña era pobre, el rey mandó a un negro. La corrección política está peleada con la literatura, ¿eh? Si estamos interesados en la literatura y las artes, olvidémonos de la corrección política. Entonces, como la niña era pobre, el rey mandó a un negro que fuera por la calle gritando que cambiaba uvas por besos. La niña oyó al negro, salió y lo besó. Al día siguiente, el rey le dijo: «Niña, niña, tú que riegas la maceta de albahaca, tú que besaste a mi negro, ¿cuántas hojitas tiene la mata?». Y a la niña le dio tanto coraje que ya no salió. Cuando comenzaron a pasar los días y el rey no la veía, se enfermó de amor. Su médico no pudo curarlo y mandó llamar a todos los médicos del reino. Entonces la niña se disfrazó de médico, fue a palacio jalando un burro y le dijo al rey: «Si quiere aliviarse, majestad, tiene que besarle el rabo a mi burro y salir mañana al balcón a recibir los rayos del sol». Ya está puesta la trampa, ¿verdad? El rey hizo lo que le recetaba aquel médico y se acostó a dormir. A la mañana siguiente salió al balcón y la niña que estaba regando la maceta le dijo: «Majestad, usted que está en su balcón, usted que besó el rabo del burro, ¿cuántos rayos tiene el sol?». Muy enojado, el rey mandó llamar al zapatero y le dijo: «Quiero que me traigas a tus hijas y ordeno que la menor venga bañada y no bañada, peinada y no peinada, a caballo y no a caballo, y si no cumples, pierdes la vida». Al sentirse derrotado, el rey comete un acto absolutamente injusto, impone brutalmente su autoridad y amenaza al zapatero, que muy triste el zapatero les dijo a sus hijos lo que el rey había dispuesto Y la más chica lo tranquilizó y le dijo: no te apures, papacito, yo lo arreglo. Cuando llegaron con el rey, la hija menor iba montada en un borrego, con un pie en el aire y otro en el suelo, tiznada de medio lado y el otro bien refregado, media cabeza enmarañada y la otra trenzada. Viendo el rey que se habían cumplido sus órdenes, le dijo a la niña: en premio a tu astucia, puedes llevarte de palacio lo que más te guste. Es un rey autoritario, pero sabe reconocer que lo ha vencido la picardía de esta niña. Después el rey se fue a dormir. La niña, aprovechando el sueño del rey, se lo llevó a su casa. Cuando el rey despertó en una casa que no conocía, llamó a sus lacayos, pero la que llegó fue la niña y le dijo: majestad, usted fue lo que más me gustó del palacio. Por eso me lo traje. Y el rey, viendo que con esa niña siempre llevaba las de perder, se casó con ella. Ese es Pascual la Corona, ¿eh? Los cuentos de Pascual la Corona están publicados. El libro que se llama Baulito de Cuentos. Tienen un prólogo de una hija de Germán de Esa, de Juana Inés de Esa, que es parte de una tesis que me tocó en suerte dirigir. Pascual la Corona pertenece a la tradición que para nosotros arranca con Perrault, con los hermanos Grimm y con un tercer autor de enorme influencia, que es Hans Christian Andersen. Los cuentos de Andersen son invenciones propias. Estos se los imaginó Andersen, no eran cuentos tradicionales que él haya recogido. Estos los inventó, los escribió Andersen. Pero deben, por supuesto, mucho a la tradición y con frecuencia incluyen personajes fantásticos, situaciones típicas de los relatos folclóricos. Algunos son tan populares como los más conocidos de los hermanos Grimm o de Perrault. Por ejemplo, el traje nuevo del emperador, el patito feo, la sirenita, el soldadito de plomo. Es deliciosa la lectura de los cuentos de Andersen. Los cuentos de estos tres autores circulan traducidos a casi 200 idiomas en millares de versiones, ediciones, adaptaciones, que incluyen las que se han llevado al teatro, a los títeres, al cine, a la ópera, al ballet, a la televisión. Y si estamos buscando qué leer con nuestro grupo o con nosotros, hay muchas oportunidades de lectura que bien valen la pena en estos cuentos folclóricos en su origen. Hay una tendencia actual, comenzada a fines del siglo XIX, que ha sido tomar los cuentos tradicionales más conocidos y escribir versiones que los subvierten, que los vuelven al revés. Algunos de ellos subrayan la carga simbólica, por ejemplo, versiones eróticas de Caperucita Roja, de La Bella Durmiente, de Blancanieves, o bien que los convierten en otros cuentos, a veces solo para jugar, pero más bien casi siempre con la intención de combatir estereotipos que se consideran anticuados o perniciosos. Por ejemplo, en este caso, en estos cuentos, las princesas ya no están esperando a ningún príncipe. Princesas ya se independizaron de los príncipes. Los cochinitos pueden vencer al lobo. Los dragones necesitan que alguien los proteja. Por supuesto, para gozar esas versiones nuevas de estos cuentos tradicionales, hay que conocer el original. Porque si uno no conoce el original, no tiene chiste. Cuentos en verso para niños perversos es una obra maestra del galés Roald Dahl, el mismo autor de La fábrica de chocolates. Y en este caso, muy especialmente, porque hablamos siempre de los autores, aunque casi nunca leemos a los autores, leemos a sus traductores. Eso es lo que realmente nos llega, lo que leemos son a los traductores. Deberíamos darles más crédito. Pero en este caso es inevitable dárselo. Un escritor español que se llama Miguel Azaola y que ahora que los oigan pueden aquilatar el trabajo que realizó a traducir este libro de Dahl. Cualquiera que conozca La Cenicienta va a disfrutar la versión de Dahl con su muy sabia dosis de humor negro. Dahl es un autor amargo, pero eso es lo que nos gusta y a los niños también. Esta es una versión en verso que cambia bastante la historia y voy a aclarar tres o cuatro términos para que se entiendan. Estar en camisa quiere decir estar en ropa interior. En un periquete quiere decir de inmediato. Y chatuno o chatuna, que huele a chivo. Ustedes se lo pueden imaginar. Estas palabras aparecen en la versión de Azaola. Al dar las 12, Seni pensó: nena, como no corras, la hemos hecho buena. Y el príncipe gritó: no me abandones, mientras se le agarraba a los riñones, y ella tirando, y él echó un pelmazo hasta que el traje se hizo mil pedazos. La pobre se escapó medio en camisa, pero perdió un zapato con la prisa. El príncipe, embobado, lo tomó y ante la corte entera declaró: la dueña del pie que entre en el zapato será mi dulce esposa o yo me mato. Después, como era un poco despistado, dejó en una bandeja el chanclo amado. Una hermanastra dijo: esta es la mía. Y en vista de que nadie la veía, pescó el zapato, lo tiró al retrete y lo escamateó en un periquete. En su lugar, disimuladamente, dejó su zapatilla maloliente. En cuanto salió el sol, salió su alteza por la ciudad con toda ligereza en busca de la dueña de la prenda. De casa en casa fue, de tienda en tienda, e hicieron cola muchas damiselas sin resultado. Aquella vil chinela, incómoda, pestífera y chotuna, no le sentaba bien a dama alguna. Así, hasta que fue el turno de la casa de Cenicienta. Pasa, alteza, pasa, dijeron las perversas hermanastras, y tras guiñar un ojo a la madrastra, se puso la más cara de cerdo, su propia zapatilla en el pie izquierdo. El príncipe dio un grito horrorizado. Pero ella gritó más: ¡ha entrado! ¡Ha entrado! ¡Seré tu dulce esposa!, le contesta el príncipe, un cuerno frito. Has dado tu palabra, principito, precioso mío. ¿Sí? Rugió su alteza. Ordeno que le corten la cabeza. Se la cortaron de un solo tajo y el príncipe se dijo: buen trabajo, así no está tan fea. De inmediato gritó la otra hermanastra: mi zapato, dejen que me lo pruebe. Prueba esto, bramó su alteza real con muy mal gesto y echando mano de su real espada, la descorchó de una estocada. Cayó la cabezota en la banqueta, dio un par de botes y se quedó quieta. En la cocina, Cenicienta estaba quitándoles las vainas a unas habas cuando escuchó los botes, pam, 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 del coco de su hermana en el zaguán. Así que se asomó desde la puerta y preguntó: ¿tan pronto ya despierta? El príncipe dio un salto, otro melón, y a Seni le dio un vuelco el corazón. Caray, pensó, qué bárbara es su alteza, con este yo me juego la cabeza, pero si está completamente loco. Y cuando gritó el príncipe: ese coco que se lo corten ahora mismo. En la cocina brilló la vara de la hada madrina. Llega al rescate. Pídeme lo que quieras, Cenicienta, que tus deseos corren por mi cuenta. Como ya lo he dicho, muchas veces vale la pena interrumpir lo que leemos. Al ir leyendo vamos vislumbrando lo que puede seguir, vamos haciendo predicciones. Y a medida que hemos ido avanzando en la lectura de esta versión de la Cenicienta, cada uno de nosotros ha ido haciendo sus propias anticipaciones. Así es que es momento de interrumpir esto un poco y preguntarles: ¿qué le va a pedir Seni a su hada madrina? Si ustedes estuvieran escribiendo esta versión, ¿qué le pediría Seni, o sea, Cenicienta, a la hada madrina?
Que no le corte la cabeza, por lo menos, ¿verdad? Que le respete la vida.
Hada madrina, suplicó la ahijada, no quiero ya ni príncipes ni nada que pueda parecérseles. Ya he sido princesa por un día. Ahora te pido quizás algo más difícil e infrecuente. Un compañero honrado y buena gente. ¿Príncipes para qué? ¿Podrás encontrar uno para mí, madrina amada? Yo lo quiero así. Y en menos tiempo del que aquí se cuenta, se descubrió de pronto Cenicienta a salvo de su príncipe y casada con un señor que hacía mermoleada. Y como fueron ambos muy felices, nos dieron con el tarro en las narices. Es de veras un trabajo maravilloso el del traductor. Bueno, y también el de Dahl en inglés, ¿no? Y el del traductor en español. Esto está publicado. Los libros de Dahl son muy fáciles de conseguir. Cuentos en verso para niños perversos. Otro de estos cuentos que altera una historia muy conocida. Esta es de Gianni Rodari y se titula A enredar los cuentos. Érase una vez una niña que se llamaba Caperucita Amarilla. No, roja. Ah, sí, Caperucita Roja. Su mamá la llamó y le dijo, escucha, Caperucita Verde, que no, roja. Ah, sí, sí, roja. Ve a casa de tía Diomira a llevarle esta cáscara de papa. No, ve a casa de la abuelita a llevarle este pastel. Bueno, la niña se fue al bosque y se encontró a una jirafa. ¡Qué lío! Se encontró al lobo, no a una jirafa. Bueno, y el lobo le preguntó, ¿cuántos son 6x8? ¿Qué va? El lobo le preguntó, ¿a dónde vas? Tienes razón. Y Caperucita Negra respondió, era Caperucita Roja, roja, roja. Sí, y respondió, voy al mercado a comprar salsa de tomate. ¿Qué va? Voy a la casa de la abuelita que está enferma, pero no me acuerdo del camino. Tienes razón. Y el caballo dijo, ¿cuál caballo? Era un lobo. Bueno, está bien. Y le dijo, toma el tranvía número 75, baja en la plaza de la catedral, tuerce a la derecha y encontrarás 3 peldaños y una moneda en el suelo. Deja los 3 peldaños, recoge la moneda y cómprate un chicle. Tú no sabes contar cuentos en absoluto, abuelo. Los enredas todos. Pero no importa, ¿me compras un chicle? Bueno, toma la moneda. Y el abuelo siguió leyendo el periódico. Leemos el cuento casi completo, vamos viendo el diálogo, estas dos voces que van alternándose y sin saber quiénes hablan. Estamos oyendo esas dos voces y no sabemos de quiénes son. Sabemos que son un abuelo y su qué, nieta o nieto. Pero la verdad es que el cuento, no, yo lo he leído buscándole la clave, no sabemos, da igual, es una nieta o un nieto. Son un abuelo y su nieta o nieto. Y lo sabemos esto la última vez que el niño habla, cuando le dice, tú no sabes contar cuentos en absoluto, abuelo, los enredas todos, pero no importa. Y esta pregunta clave, ¿me compras un chicle? En la línea final nos damos cuenta de qué es lo que quiere el abuelo. El abuelo quiere leer el periódico, por eso no le hace mucho la conversación, y la niña o el niño lo que quieren es el chicle. Yo me imagino esto como un juego de familia. A ese abuelo que ha jugado con esa nieta o con ese nieto decenas de veces el mismo juego. Contar un cuento que todos conocemos, igual que el de Cenicienta, el de Caperucita Roja, equivocando los colores, con lo cual tienen para divertirse un ratito. Es un juego entre estos dos personajes. Así es como yo lo leo. Ya sabemos quiénes están hablando. ¿Por qué el abuelo enreda los cuentos?
La niña quiere su chicle, el abuelo quiere leer su periódico, le da la moneda, todos felices. Pero, por supuesto, si alguien no conoce el cuento original, esto es un disparate. Es decir, hace falta en estos cuentos que están rehechos tener noticia del cuento original. Estos cuentos que van en contra de la tradición y que proponen otros finales o desviaciones a cuentos que todos conocemos son un buen ejemplo para poner a escribir a un grupo que no esté muy deseoso de escribir, una sala de lectura, un club de lectura, un grupo de amigos que se junta a leer. Vamos a imaginarnos otros finales o a injertar en un cuento un personaje de otro. Yo sigo pensando que además de leer, escribir es tan importante como leer, y hay menos oportunidades de provocar la escritura que la lectura. Entonces hay que buscarlas y hay que aprovecharlas. Leemos en verdad solo cuando nos anima el afán, la decisión de entender. Y nunca comprendemos de golpe. Mientras más complejo sea un texto, pues más difícil va a ser entender de golpe. La comprensión es un proceso. La comprensión se construye. Cuando nosotros empezamos a leer este cuento de Rodari, no tenemos muy claro quiénes son los personajes de ese diálogo. Ese cuento de Rodari lo terminamos de entender cuando terminamos de leerlo. Cuando entendemos que es la nieta y el abuelo, o el nieto y el abuelo, ahí es cuando podemos construir la comprensión. Otro caso de estos cuentos es Patio de Tarde, de Julio Cortázar. Está en el primero de los dos tomos de Último Round. A Toby le gusta ver pasar a la muchacha rubia por el patio. Levanta la cabeza y remueve un poco la cola, pero después se queda muy quieto, siguiendo con los ojos la fina sombra que a su vez va siguiendo a la muchacha rubia por las baldosas del patio. ¿Quién es Toby? Aquí no dice que sea un perro, pero nosotros inferimos que es un perro, porque remueve la cola, porque está muy abajo, cerca del piso. En la habitación hace fresco y Toby detesta el sol de la siesta. Ni siquiera le gusta que la gente ande levantada a esa hora, y la única excepción es la muchacha rubia. Para Toby, la muchacha rubia puede hacer lo que se le antoje. Remueve otra vez la cola, satisfecho de haberla visto, y suspira. Es simplemente feliz. La muchacha ha pasado por el patio, él la ha visto un instante, ha seguido con sus grandes ojos avellana la sombra en las baldosas. Tal vez la muchacha rubia vuelve a pasar. Toby suspira de nuevo, sacude un momento la cabeza como para espantar una mosca. ¿Quién es Toby? Mete la brocha en el tarro y sigue aplicando cola a ese pedazo de madera. Todos fuimos infiriendo, deduciendo, que Toby es un perro. En ese sentido fuimos construyendo la comprensión. Y estuvimos seguros de eso hasta la última línea. La última línea nos obliga a reconstruir lo que habíamos entendido. Toby es un muchacho, un hombre que está aplicando cola a un pedazo de madera, y ningún perro. Muchas veces hablamos de leer y de escribir como si fueran tareas separadas, y en otros tiempos lo fueron. En el siglo XIX en las escuelas había el salón de escritura y el salón de lectura, y estaban separados. Primero se aprendía a leer y después se aprendía a escribir. Pero ahora la tendencia de todos lados es que se aprenda más bien al mismo tiempo, sería lo ideal, la lectura y la escritura. Que viéramos en ellos dos caras de una misma moneda, que es la cultura escrita. Escuchar y hablar, leer y escribir son capacidades básicas y su importancia es pareja y se producen entrelazadas unas con otras. En el hogar empezamos a ser capaces de escuchar y de hablar, y también allí deberíamos empezar a leer
y a escribir. Por el momento eso es imposible, porque la proporción de familias donde esto se podría hacer es muy pequeña, es 11% apenas. La escuela ha logrado alfabetizar a la población y en una proporción mucho más reducida ha alcanzado a formar algunos lectores. Sobre todo porque en la escuela se aprende a leer y a escribir con un propósito muy definido, que es ponernos a estudiar. Y la lectura por placer es una actividad periférica que muchas veces llega realmente de fuera. Llega de lectores voluntarios que hacen un trabajo excelente y que son muy útiles, pero que son muy pocos. Creo que en sus tiempos de mayor esplendor IBI ha llegado a algo así como 4.000 lectores voluntarios que tienen que atender a 200.000 escuelas. ¿Cuándo 4.000 lectores voluntarios van a poder atender a 200.000 escuelas? Nunca. Y por otro lado, ¿por qué necesitamos programas externos a la escuela para hacer lo que deberíamos conseguir en la escuela? Los lectores capaces de producir textos tendría que formarlos nuestra educación básica. El día que eso esté claro, vamos a tener todos los lectores que necesitamos. He hablado mucho de comprensión y he insistido en que si no hay comprensión, no hay lectura. ¿Pero qué es la comprensión? Desde que estamos en el vientre materno, comenzamos a formarnos una idea, una teoría del mundo. La construimos a partir de nuestras experiencias. La integramos, enriquecemos, ordenamos, organizamos, expresamos y compartimos a través del lenguaje. Si podemos dar sentido al caos en medio del cual vivimos, es gracias a que nos hemos formado una visión del mundo que nos permite estructurarlo y ordenarlo. A partir de nuestro concepto del mundo, constantemente hacemos predicciones. Cada vez que actuamos de alguna manera, sabemos lo que debería suceder y si ocurre algo distinto, nos vamos a sentir desconcertados. Si encendemos el televisor, esperamos que el televisor funcione, no que empiece a correr agua en la regadera. Y podemos predecir cuál será la reacción de una persona si lo saludamos, si le damos un regalo, si lo insultamos. Para decidir qué película queremos ver, para buscar a alguien que nos ayude a cambiar de lugar unos muebles, hacemos ejercicios de predicción. Para cruzar una calle o manejar un automóvil, hace falta anticipar el comportamiento de todo lo que nos rodea. En cada caso, nuestras expectativas se derivan de nuestra idea del mundo y de nuestra habilidad para leer ese mundo, de lo que hemos aprendido a través de nuestra experiencia y de la capacidad de comprensión, de interpretación que hayamos desarrollado. Comprender es atribuir sentido y significado a un signo. Un automóvil que avanza a cierta velocidad es un signo al que debo atribuir sentido y significado para saber si tengo o no tiempo de cruzar la calle. Un error de comprensión, un error de lectura puede ser letal. La comprensión depende no tanto de lo que percibimos por los sentidos, sino más bien de lo que sabemos. De la información no visual, como la llama Frank Smith, o de la información no sensorial, como prefiero decir yo. Un día vi en Florencia, iba yo manejando, y vi un gran círculo rojo con una banda blanca atravesada de lado a lado. Lo vi, volteé para los lados, no venía nadie, atravesé la calle y seguí de frente, y de inmediato un motociclista se me puso al lado. Me costó mucho trabajo convencer a ese policía de que ese signo, aunque se usara en Italia, no era universal, que en México no usábamos esa señal. Le dibujé esa flecha que está cruzada por una diagonal y que usamos en México para decir que está prohibido seguir de frente. Y el agente de tránsito,
ya éramos medio cuates a esas alturas, ya llevábamos un rato platicando, me dijo que si él viera eso en algún sitio, lo que él pensaría es que ahí estaba prohibido tirar con arco. Y no se lo pude objetar. Podría ser. Le dije, bueno, si usted va a México, acuérdese que es que no siga de frente. ¿Podemos entender bien o podemos entender mal? Yo no puedo decir que él no entendía la flecha que yo había dibujado, pero la entendía mal. A veces no podemos entender, sencillamente, no es ni bien ni mal, no podemos entender. Como cuando nos ponen, por ejemplo, una letra en algún alfabeto de la India para señalar que por ahí es la entrada o la salida, o que está prohibido seguir, o que es la ruta de evacuación. Frente a eso, sencillamente no entendemos nada. En un preescolar, no me acuerdo si de Catepec o de Naucalpan, en un lugar así, en los alrededores de la Ciudad de México, me tocó en alguna ocasión estar con una de estas lectoras voluntarias que visitaba la escuela. Era un grupo de unos 20 niños de 3 o 4 años, y mientras ella los saludaba y estaba escribiendo en el pizarrón un poema de José Juan Tablada, y atraía la atención de los niños sobre la operación de escribir que ella estaba haciendo en el pizarrón. Lo hacía muy bien, con una gran naturalidad, como si eso les sirviera para concentrarse al escribir. Estaba claro que no se trataba de que en ese momento los niños leyeran y escribieran, pero sí que entendieran cuál es la función de la escritura. Cuando terminó, lo leyó muy despacio, señalando las palabras con la mano. Ustedes conocen este haiku de Tablada. Recorriendo su tela, esta luna clarísima tiene a la araña en vela. Lo leyó 2 o 3 veces y animó a que los niños repitieran las palabras con ella, y luego les sonrió y les preguntó, ¿les gustó? ¿Qué entendieron? Finalmente, una niña se puso de pie y se atrevió y le dijo, nada. Muchas veces no tiene sentido preguntar a alguien si entendió. Más bien, lo que habría que hacer siempre es movernos para ayudarlo a entender, ayudarlo a que comprenda, acompañarlo en la lectura, recordar que la comprensión es un proceso y participar con él, ir no más de medio paso adelante de él. Eso es lo que hace cualquier maestro, no importa el nivel, lo puede estar haciendo en un posgrado, en la universidad, un conferenciante con su público. No tiene objeto que preguntas si entendieron. Más bien, vamos juntos a construir la comprensión de lo que estamos diciendo. ¿Qué explicaciones necesitarían esos niños frente a los versos de Tablada? La maestra ya los escribió, están ahí en el pizarrón. Esos niños de seguro saben lo que es la luna, ahí no hay duda. También saben lo que es una araña, eso no tiene tampoco duda. Pero en el texto, si lo revisamos, recorriendo su tela, esta luna clarísima tiene a la araña en vela, en el texto no está tan claro de quién es la tela. ¿Esa tela es de la luna o es de la araña? Y a veces se esconde la tela. Otra dificultad es la palabra vela, que para muchos niños y otros lectores puede ser una candela, una luz, y no el verbo velar conjugado. Yo creo que la explicación que habría que darle a esos niños tendría que ser más o menos así. Todos sabemos que las arañas pueden ser peligrosas y que no es bueno agarrarlas con las manos, pero son muy interesantes, y las telas que construyen para atrapar los animalitos que comen a veces son muy hermosas. Imaginen ustedes una araña que tejió su telaraña en el jardín. Y ahí la maestra podría seguir dibujando una telaraña en el pizarrón o mostrarla en algún truco como este de la pantalla, o ya lo más atrevido, tener ahí una telaraña de veras, ¿verdad? Y esa noche sale la luna llena, bien redonda, muy luminosa, con tanta luz
que la pobre araña no puede dormir y se la pasa en vela, sin dormir, velando. Por eso los trabajadores que cuidan de noche un lugar se llaman veladores. Cierren los ojos, imagínenla, véanla, vean a la luna cómo se pasea por la telaraña y vean a la pobre araña que va de un lado a otro sin poder dormir. Vamos a ver cómo nos cuenta esto un poeta. Yo creo que algo así haría falta y luego regresar a los versos, recorriendo su tela, esta luna clarísima tiene a la araña en vela, y después directamente la invitación a que se los aprendan de memoria. Son tan cortos y son tan melódicos que no cuesta tanto trabajo. Hace mucha falta dejar que la literatura, la poesía y la vida se mezclen, que no los veamos como campos separados. Entre la literatura y la vida hay una multitud de vasos comunicantes. Si la literatura no nos sirve para vivir mejor, para gozar más la vida, para entenderla más profundamente, capaz que no tiene ningún sentido. Lo importante de la literatura es que puede ayudarnos a gozar más la vida, a entenderla más profundamente, a vivir mejor. Mientras nos encontremos en el terreno de la poesía, y más si está en verso, hay algo en las palabras, en su sonido, en su ritmo, en el orden que guardan, en su poder de sugestión, que empieza a cautivarnos antes de que hayamos penetrado en su significado. Ese privilegio de los textos poéticos es un buen principio para ir edificando su comprensión, para aprender a leer mejor. Ya después vamos a aplicar, sin darnos cuenta, esa manera de leer, aunque estemos leyendo otros textos con fines más pragmáticos. La poesía, por otra parte, no siempre está en verso. Hay poesía en el siguiente fragmento del Principito, por ejemplo, de Saint-Exupéry. El Principito regresó a donde estaba el zorro. Adiós, dijo. Adiós, dijo el zorro. Mi secreto es muy simple. No se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible para los ojos. Lo esencial es invisible para los ojos, repitió el Principito para no olvidarlo. El tiempo que dedicaste a tu rosa es lo que hace que ella sea tan importante para ti. El tiempo que dediqué a mi rosa, repitió el Principito para no olvidarlo. Los hombres ya no recuerdan esta verdad, dijo el zorro. En cambio tú, por favor, no debes olvidarla. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Eres responsable de tu rosa. Soy responsable de mi rosa, dijo en voz alta el Principito, para no olvidarlo. Primero, se ve mejor con el corazón que con los ojos. Y segundo, un trabajo, una persona, una ciudad, un libro, son importantes para nosotros. Los amamos en función del tiempo que les hemos dedicado. Esas son las dos enseñanzas que el zorro le deja al Principito y lo hace con palabras cargadas de poesía y por lo mismo no tan fáciles de olvidar. Hay poesía también en este fragmento que leo ahora de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Volvieron a avanzar en silencio y finalmente ella dijo con tono pensativo: ¿Sabe? No me causa usted ningún temor. Él se sorprendió. ¿Por qué habría de causártelo? Le ocurre a mucha gente. Temer a los bomberos, quiero decir. Pero, al fin y al cabo, usted no es más que un hombre. Recuerdan, básicamente, Fahrenheit 451, ¿verdad? Estamos en el futuro, los bomberos ya no sirven para apagar incendios porque ya no se incendia nada. Las casas están hechas de materiales que no... Los bomberos tienen como misión acabar
con las bibliotecas que conservan los libros donde se atesora la experiencia humana, los libros de literatura, los libros de historia, los libros de sociología. Ellos se encargan de quemarlos. Hay un gobierno único, totalmente autoritario. La población está alfabetizada para que pueda leer las instrucciones que ese gobierno manda, para que pueda aprenderse de memoria guiones de televisión, pero no es una población de lectores, es una población dominada por la lectura de los materiales que ese gobierno impone. Porque la lectura puede ser un instrumento de libertad, pero la lectura puede ser también una manera de esclavitud. Si no somos libres a leer, si no podemos escoger lo que queremos leer y no podemos contradecirnos en nuestros gustos por las lecturas, hacer leer a una población los mismos textos es una manera de tenerla dominada. Y Montag, que un día vio cómo una vieja prefiere quemarse con su biblioteca antes de salir de la casa, ha caído en un problema muy grave porque ha empezado a juntar libros y a leerlos escondidas y ahora él se está volviendo lector y esta es una vecina con la que está paseando, la que le dice que le ocurre a mucha gente, temer a los bomberos, quiero decir, pero al fin y al cabo usted no es más que un hombre. Montag se vio en los ojos de ella, suspendido en dos brillantes gotas de agua, oscuro y diminuto, pero con mucho detalle, los límites alrededor de su boca, todo en su sitio, como si los ojos de la muchacha fuesen dos milagrosos pedacitos de ámbar violeta que pudiesen capturarlo y conservarlo intacto. El rostro de la joven, vuelto ahora hacia él, era un frágil cristal de leche con una luz suave y constante en su interior. No era la luz histérica de la electricidad, sino, ¿qué? Sino la agradable, extraña y parpadeante luz de una vela. Una vez, cuando él era niño, en un apagón, su madre había encontrado y encendido una última vela y se había producido una breve hora de redescubrimiento, de una iluminación tal que el espacio perdió sus vastas dimensiones y se cerró confortablemente alrededor de ellos, madre e hijo, solitarios, transformados, esperando quizá que la energía no volviese demasiado pronto. En ese momento, Clarice McClellan dijo, «¿No le importa que le haga preguntas? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando de bombero?». Hay poesía también en estas líneas de Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Allá hallarás mi querencia, el lugar que yo quise, donde los sueños me enflaquecieron, mi pueblo levantado sobre la llanura, lleno de árboles y de hojas, como una alcancía donde hemos guardado nuestros recuerdos. Sentirás que allí uno quisiera vivir para la eternidad. El amanecer, la mañana, el mediodía y la noche siempre los mismos, pero con la diferencia del aire. Allí donde el aire cambia el color de las cosas, donde se ventila la vida como si fuera un murmullo, como si fuera un puro murmullo de la vida. Sí, Dorotea, me mataron los murmullos, aunque yo traía retrasado el miedo, se me había venido juntando, hasta que ya no pude soportarlo. Y cuando me encontré con los murmullos, se me reventaron las cuerdas. Ahí, donde las palabras intentan nombrar lo que no puede decirse, donde proceden de esa mirada especialmente profunda con que los poetas quieren descifrar el mundo, donde están tan cargadas de sentidos y de significados patentes y sugeridos que al intentar explicarlas nos vemos obligados a emplear muchas más palabras que las que utilizó el autor. Ahí es donde está la poesía. Muchas gracias.